104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en tus despachos.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. la radio libre de los poblados marítimos, emitiendo desde el Cabañal, este maravilloso barrio de la ciudad de Valencia. Saludamos también a la audiencia de Radio Clara, si es que ha sintonizado esa emisora para escucharnos. Para eso habrá tenido que discurrir por el dial hasta toparse con el 104.4 de la frecuencia modulada. De esa manera, pues también está sintonizando esa otra radio libre que emite también desde la ciudad de Valencia. Y si tienes la suerte de estar en Granada y estás escuchando este programa, es porque habrás sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad. Y como cada 15 días y siempre que podemos, aquí comienza este programa que no tiene nombre, pero al que le intentamos dar contenido. Como siempre, nos vamos de viaje. A veces hemos atravesado el Atlántico, otras nos hemos quedado muy cerquita y esta vez nos vamos a quedar aquí mismo, en Valencia. Lo que pasa es que el viaje va a ser largo, va a ser un viaje a través del tiempo. Y vamos a hacer ese viaje a consecuencia o como excusa de que el próximo 1 de diciembre y hasta el 22 de enero va a estar expuesta en el Centre del Carme, aquí en Valencia, esa exposición de fotografías de la fotógrafa Kati Horna, pues esta fotógrafa que nació en Budapest allá por 1912. Y ella sí que hizo un viaje, no solo en el tiempo, sino atravesando países hasta llegar al Estado español y más concretamente a la zona republicana, a Valencia, en el año 1937, para hacer un trabajo encargado por la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Y así, a través de sus cámaras, poder contar la situación de los pueblos colectivizados en Aragón. Y no nos vamos a extender mucho más en la biografía de esta mujer, de esta fotógrafa, de Kati Horna, porque para eso hemos hecho dos entrevistas que ahora pasaremos a escucharla. Nada, solamente apuntaros que en el 39, tras la derrota, se tuvo que ir a Francia y de ahí a México, donde murió en el año 2000. Afortunadamente se llevó con ella una caja metálica con 270 negativos y cuando murió Franco, en el año 1979, ella los cede al Ministerio de Cultura para que después fueran a reposar, y todavía están ahí en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Lo bueno de todo esto es que bueno, esas copias de esos negativos van a estar expuestas, como os hemos dicho al principio, en el Centro del Carme a partir del 1 de diciembre y hasta el 22 de enero. Y este viaje que hemos comenzado de la mano de una mujer, de Kati Horna, la vamos a continuar de la mano de otras dos mujeres. Entrevistas que hemos realizado en torno a la figura de Kati Horna y de esta exposición. Ayer a Emilia Moreno, de la Confederación General de Trabajo CGT aquí en el País Valencia. Ella está más que involucrada en organizar esta exposición y así nos lo va a contar. Después escucharemos a Carmen Bernat, una historiadora, investigadora de género. Pensamos otra de las personas indicadas para contextualizar ese momento en el que Katy Horna vino a Valencia en el año 37. Así que sin más, vamos a ir escuchando lo que nos tiene que contar sobre la exposición Emilia Moreno.
Pues sí, efectivamente, el 1 de diciembre se presenta en Valencia. La exposición ya tuvo lugar este verano, estuvo en Alicante, y a partir del 1 de diciembre estará en el centro del Carmen. De Katy Horna decir que, bueno, el descubrimiento y por qué CGT ha tenido interés y se ha implicado en esta exposición, a través de un compañero de Alicante, José María Oterino, que vio un reportaje sobre las fotografías de Katy Horna y una exposición que se hizo hace unos años en París, empezó a indagar y averiguar que dónde estaban esas fotos, qué había pasado, y descubrimos que el archivo de Salamanca es depositaria de las 250 fotos que Katy Horna se llevó cuando salió tras la derrota en el 39 hacia Francia, de donde luego pasó a México, donde ha vivido toda su vida y falleció hace no demasiado, ¿no? En el año 75, después de la muerte de Franco, ella donó al gobierno de España las fotografías que había hecho estando aquí. Uh-huh. Y en el archivo de Salamanca estaban. Optamos, nos pareció una muy buena idea recuperarlas, porque a pesar de la importancia que ha tenido la trascendencia como fotógrafa, y a pesar de la calidad de las fotos y bien que recoge las realidades de ese momento, en España apenas si se le había hecho una exposición pequeña e incluso colectiva hace un montón de tiempo, y nunca más ha tenido más repercusión, ¿no? Nos parecía importante recuperarla y dar a conocer, además en este año 80 aniversario también de la Revolución, dar a conocer su trabajo y la realidad que ella vio a través de su objetivo.
Una realidad que nos traslada a la zona republicana entre el año 37 y 39. Ella misma creo que se autodenominaba o se calificaba como una obrera del arte, que nos muestra con sus fotos la vida cotidiana, no buscando tanto la heroicidad y estas fotos así bélicas, ¿no?, que suponían estar en el frente.
Efectivamente. Ella se llamaba obrera de la fotografía, es cierto. Hay que decir que tiene una perspectiva, es libertaria, fue invitada por la CNT, fue coetánea sí, por supuesto, de Capa y de otras de las fotógrafos que estuvieron aquí, compartió con ellos, pero sí es cierto que tenía dos cosas que la han diferenciado muchísimo. Primero, no vendió sus fotos a grandes revistas. Solo les fueron publicadas por propia voluntad en la prensa anarquista, y después la manera de enfocarlo, como tú bien dices, es mucho más intimista, busca más cómo y el qué vivía la gente en determinada situación, más que los grandes protagonistas, más que las grandes hazañas. Era un momento muy complicado y era un momento en que la gente estaba sufriendo en muchos niveles, ¿no? Y lo refleja muy bien. Y tiene un cuidado exquisito en reflejar la vida de las personas sin intromisión, pero tampoco sin grandes algaradas como muchas de las fotos, que tampoco vamos a quitarles mérito, ¿no? Pero otro estilo diferente de las que estamos habituados a ver, sin lugar a duda. Así, fotos existen, sí, estuvo en toda la zona republicana, estuvo en Madrid. Hay fotos de Madrid, hay fotos de Barcelona, hay fotos de Valencia, por supuesto. Las colectivizaciones de sillas son unas de los apartados que recoge y que además a mí me gusta bastante como lo refleja.
Ha quedado un poco olvidada, no solamente esta foto reportera en esta época, ¿no? También podemos hablar de Yera Taro, que compartía esa marca con Capa. O sea, realmente era un hombre y una mujer Capa, ¿no? De eso me he enterado hace poco preparando esta entrevista. ¿Por qué crees que tanto el caso de Gerard Taro y sobre todo el de Kathy Horna han quedado
ocultos? Bueno, cuando me preguntan sobre el ocultamiento de las mujeres, o cuando hablo de mujeres anarquistas, como puede ser el grupo de mujeres libres, siempre digo lo mismo. La historia la van contando quien ostenta el poder, ¿no? Pero eso no es quien ostenta el poder y ya está, sino que hay una escala en la que se van degradando y cada uno que puede poner su voz se olvida del de más abajo, ¿no? Y todo el conflicto bélico español lo demuestra muy bien. Aquí las grandes, durante muchísimo tiempo, la historia la contaron quienes la contaron y cómo la contaron. Pero cuando hablamos luego de la zona roja, el anarquismo está prácticamente desaparecido. Pero cuando hablamos del anarquismo, pues durante muchísimo tiempo, y ha sido un esfuerzo muy grande, sacar los movimientos de mujeres que dentro del anarquismo hubo, ¿no? Es algo que hay que resolver y que nos tenemos que plantear, pero que ocurre una y otra vez. Kathy Horna, que ha tenido una gran impronta después y que ha estado en el grupo del surrealismo en México con gente como Eleonora Carrington, como Baró, como Elena Ponskit y tantas otras, sin embargo, una y otra vez es ocultada, pues probablemente por la misma razón, ¿no? Su historia no está dentro de los cánones que el poder requiere. De todas maneras, Kathy Horna sí que ha tenido muchísimo reconocimiento internacional. De hecho, la exposición de París fue una exposición muy importante que recogió toda su trayectoria, tuvo mucha repercusión y mucho público.
Ella, si no me equivoco, colaboró en revistas como Tierra y Libertad y Mujeres Libres. En algunas, como Umbral, como redactora. No sé si eso también se va a ver reflejado en la exposición. No sé si tú has tenido acceso a ella, sabes las fotografías que se van a exponer, o lo viste en Alicante.
Las fotografías son las que ella envió al archivo de Salamanca, no están tomadas. Hay algunas que se ve, que se nota que están tomadas, que son recortes de algún acto o de otra fotografía. Pero las fotografías enviadas en el archivo de Salamanca no tienen otra fuente ni vienen de otro destino. Son de las 250 que se enviaron, hemos elegido 98, están divididas en 7 bloques por temas, pues desde el acogimiento de las personas que huían de la zona de conflicto, hay un apartado de retrato, hay otro de la vida cotidiana, como tú bien decías, hay una parte de la vida en el frente que es curiosísimo, pero él ya estuvo en el frente de Teruel, pero lo que recoge tampoco es precisamente la primera línea de fuego, ¿no? Te recoge, y hay una foto que para mí es una de las que más me ha gustado, de la soledad de un miliciano en mitad de la nada escribiendo una carta sentado en mitad del campo, ¿no? Uh-huh. Pues ese es su estilo, mucho más delicado y más con un mensaje mucho más humano, ¿no? Entonces cada uno de estos apartados tiene un texto explicativo. Y luego además también existen otros textos que intentan ubicar tanto en el contexto histórico como en su biografía, ¿no? Para que sepamos qué es lo que estamos viendo.
¿Y ha sido fácil el acceso a estas fotografías? Digamos, ese archivo de Salamanca se ha prestado rápidamente a las demandas vuestras. También creo que es la primera vez que colaboráis con el Consorcio de Museos. Así todo esto pues ha funcionado bien.
En cuanto al archivo de Salamanca, curiosamente no hay ningún problema en acceder a los fondos que tienen, siempre y cuando pues reúnas determinados requisitos, que sea de interés cultural. Y sí habíamos colaborado ya para hacer el falso facsímil que hicimos de la revista de Mujeres Libres, también para recuperarlos. No teníamos todos los números de Mujeres Libres y los recuperamos a través del archivo de Salamanca, todos los números de la revista de Mujeres Libres, quería decir. Y se hizo, bueno, para conmemorar el 75 aniversario del Congreso, se hizo un falso facsímil y se consiguió sin ningún problema el material. Y luego, en cuanto al consorcio, al Centro del Carmen, la verdad es que el problema mayor que hemos tenido para exponer ha sido porque Kathy Horna, dentro de los círculos culturales, es lo suficientemente reconocida como para que tenga interés. El único problema mayor han sido las fechas. Las programaciones son a muy largo plazo, y que hayamos podido hacerla en el Consorcio de Museos ha tenido que ver con las horrorosas políticas, kafkianas políticas y sobre todo torticeras y no me salen más palabras, pero bueno, con esas creo que ya está bien definido, del PP. O las salas incluso dejaban de ocuparse durante algún tiempo para poderlas guardar, para ver si valía alguna exposición de alguien que pudiera interesarles a ellos solamente, ¿no? Ha habido una política cultural, y creo que lo sabemos todas, absolutamente casposa, y eso nos ha proporcionado el que hubiera un hueco entre todas esas maraña que ellos tenían para poder exponer sin tener que esperar uno o dos años, que es lo habitual. En cuanto a la actual dirección del consorcio, al contrario, no todo ha sido facilidades. Es una exposición que pienso que nos interesa a nosotras, a los libertarios y libertarias, porque es una figura a poner en valor y que cuenta nuestra historia, y de vez en cuando hay que aprovechar cualquier rendija donde podamos contar nuestra historia, lo que nosotros sentimos, vivimos y lo que hicieron de verdad los compañeros y las compañeras en su momento. Y para el mundo cultural valenciano, porque es una artista como que merece ser expuesta y reconocida.
Porque lo que ya casi vamos terminando, las fotografías que vamos a ver ahí expuestas son copias de esos directamente de esos 270 negativos, sí, que ella cedió en esa caja metálica,
sí,
¿no?
Sí. Ellos tienen los negativos, y entonces lo que han hecho ha sido una digitalización que nos han enviado y nosotros hemos reproducido en papel.
Pienso que estamos de enhorabuena, pues una buena noticia, ¿no?, al descubrir a esta fotógrafa. Y nada, solo nos queda invitar a la gente que esté escuchando a que se acerque a partir del 1 de diciembre.
Hasta el 22 de enero estará expuesta. Sí, habrá un acto de apertura de la exposición el día 1. Creemos que a las 7 de la tarde, pero todavía no lo podemos confirmar. Y luego ya, pues, hasta el día 22 de enero, animar, sí, efectivamente, a todo el mundo a que no quede la oportunidad de conocerla. Creo que va a gustar, me gustaría mucho.
Si quieres lo dejamos ahí, sobre todo porque también va justita de tiempo y nos pasamos un minuto 48 ya de lo que te había prometido, que eran 15 minutos. Solo me queda que darte las gracias por darnos este tiempo y por el trabajo que habéis hecho también desde CGT contigo para que podamos ver esta exposición, Emilia.
Muchas gracias, y espero que a todo el mundo le guste y nos cuente además qué es lo que opina y si podemos incluso resolver o mejorar para otra ocasión.
Bien, sigues escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Este programa sin nombre que va discurriendo a lo largo de los minutos. Llevamos ya unos cuantos dándole vueltas a esta fotógrafa húngara, Kati Horna, de la cual vamos a disfrutar de esa exposición de fotos suyas a partir del 1 de diciembre y hasta el 22 de enero en el Centre del Carme, aquí en la ciudad de Valencia. Y vamos a seguir dándole vueltas de la mano esta vez de Carme Bernat. Ella es historiadora, investigadora de género y además integrante de Arada. Las integrantes de Arada le llaman Eina de Feminismes y Memoria. Pues gracias a Carme, vamos, nos va a contextualizar a Kati Horna en el momento en el que llegó aquí a Valencia en el año 37, y esa era la primera pregunta que se encontró Kati Horna cuando llegó en el año 37 a Valencia, capital de la República, en ese momento.
¿Quina ciutat es troba ella com a dona i quines possibilitats de sociabilitat tenien les dones en aquest moment, no? Lo primer que tenim que pensar és que ens situem en un context molt convuls, que és el context de la Guerra Civil, i a més en un moment en el que València és capital de la República perquè s'ha traslladat a la capitalitat, i en aquest context les dones el primer que tenim que pensar és que són una mena d'exèrcit invisible i a vegades no tant invisible perquè participaren del context bèl·lic de forma molt activa. Llavors aquesta és la primera idea que tenim que tindre en ment, no? Ells participaren de moltes maneres. La primera iniciativa, la que més coneixem, és la incorporació de les dones al front, les milicianes com a dones que participaren del front directament armades, i sí, fou una tasca important, però no fou l'única. Elles participaren sobretot de tasques de rereguarda, que era el que s'esperava d'elles, no? Diguem-ne que fins i tot des dels sectors més progressistes la crida de les tasques que havien de fer les dones anava dirigida a les activitats que es feien en la rereguarda, no? Encara que sí que participaren, com ja hem dit, en la primera línia de front, no? Llavors, elles participaren en tallers, participaren en fàbriques, suplint totes les baixes que estaven tenint d'aquestos tallers, d'aquestes fàbriques, perquè els homes havien d'anar al front, no? Això és el primer. Entonces, les dones s'incorporaren a treballs que fins a aquell moment s'havien considerat masculins o masculinitzats, no? En el primer temps del segle XX, les dones van incorporant-se a treballs que s'han considerat fins a aquell moment masculinitzats, però en aquest moment de l'any 36 és com encara un vot més significatiu, no? Tot i que hem de dir que el mite de que les dones se van incorporar a treballar amb la industrialització és, com ja han dit, un mite. Les dones han treballat al llarg de tota la història i això s'ho va tindre present. Bé, que m'enrotlle. Entonces, la idea és que les dones en aquest context tenen una participació activa, tant en el front com en la rereguarda. I, a més, és un moment de politització i polarització molt important femenina. Per què? Perquè les dones ja venien de crear espais únicament femenins, de crear plataformes, de crear organitzacions en les que només participaven les dones, però el més destacable de la politització femenina en aquest moment, en l'any 36, és com aquestes organitzacions femenines passen a ser massives. És a dir, aquestes organitzacions, estic parlant de Mujeres Libres, una organització narcofeminista, si parlen de agrupació de mujeres antifascistes, AMA, passen a tindre milers de participants. I això sí que és algo inèdit. I això ve donat per aquest context tan convuls, tan de politització, que va fer que les dones s'incorporaren a àmbits que en aquell moment, fins a aquell moment, només havien participat de forma minoritària, no?
Bé, com ve d'elles, anomenaves a Mujeres Libres, no?
Sí, sí.
Tenim constància que Kati Horna va col·laborar, no? En, sí, redactant i en les seues fotografies en la revista. de Mujeres Libres. Ahir Parlan en Emilia Moreno de CGT, que está involucrada en esta exposición, ella me parlava de la celebració 80 aniversari de la Revolució Social. També s'està celebrant el 80 aniversari de València, capital de la República.
De la República. Uh-huh.
Com s'entenen estos dos? Estan en el mateix context, però aquestes dues visions. I si d'aquestes visions, no ara, sinó en aquell moment, les dones podien organitzar-se de la mateixa manera, o tenien més impediments o menys, o tenien coses idealitzades també?
En quant a això, jo crec que una i l'altra visions, una i l'altra, no estan renyides. Crec que la capitalitat de València durant la República és un aspecte que ha de remarcar-se. Així tot considere que pot ser més útil per a nosaltres i des del nostre present commemorar i fer memòria de la Revolució Social. Això no lleva que crec que sí que hi ha institucions i des de la universitat, des de l'Ajuntament, des de la Diputació, etc., s'estan fent iniciatives per a rememorar la capitalitat de València en la Segona República, i considero que és una iniciativa que ha de fer-se. Igual que nosaltres tenim la funció de parlar sobre la Revolució Social, que és un aspecte que institucionalment no es treballa, no? Entonces considere que des del nostre present, des de la memòria històrica, considere que són dos aspectes que no tenen per què estar nits, i crec que han de treballar-se i han de continuar difonent-se. Perquè no, o sea, crec que encara estem en eixa tercera generació, encara estem en eixa mentrestant, no? De continuar parlant-lo, de continuar aprenent de aquest passat del que parlem. Bé, en quant a les dones en la memòria d'aquests dos aspectes, podem dir que és limitada. Si bé aquests aspectes no es treballen ni es difonen lo suficientment en el present, el paper de les dones en els mateixos encara són molt més minoritzats, no? Uh-huh. Per això crec que necessitem iniciatives, necessitem dones que treballen i que difonguen aquesta història, que podem dir-li de les dones o podem dir-li de gènere, com preferiu. Entonces crec que és necessari, per una part, continuar en la investigació, i per una altra, continuar en la divulgació. I d'ahir naix Arada, que és aquesta idea, no? Aquesta idea d'unir la investigació amb la divulgació per a fer possible que, si parlem de memòria històrica, parlem també del paper de les dones en la història, no? I això en quant a memòria. Si parlem de les vivències femenines en aquest context revolucionari, pues podem estar tota la vesprada, però a mi, com a investigadora en aspectes de Mujeres Libres, és en el que a mi més vos puc ajudar o més puc aportar. I en referència a lo que dius de la participació de Catiorna en la revista i en l'organització, jo crec que és una bona excusa també per parlar de Mujeres Libres, que per sort cada vegada es coneix més, però crec que encara no és suficient, no? Entonces, suposo que moltes persones que ho escolten coneixeran Mujeres Libres, però si no, aprofitem per a dir que fou una organització que no es considerava feminista, però sí que tenia unes pràctiques que en l'actualitat considerarien feministes, i elles parlaven més bé de alliberament femení, parlaven de integrisme, no? Entre eixa realitat femenina i eixa realitat masculina, i no parlaven d'igualtat. Sí que, o sea, sí que en la nostra visió actual podríem entendre-ho així, però elles vivien la necessitat de reforçar eixa feminitat que en un món que elles consideraven tremendament masculí. Entonces, les seues aportacions foren a nivell discursiu molt innovadores, i precisament una de les innovacions és el que vos estic dient en aquest moment, i després les seues activitats destacaren també per la originalitat en aquell context dels anys 30, sobretot perquè venien d'una forma d'actuar molt diferent a la que elles estaven promovent en aquell moment. Per què? Perquè l'organització més massiva de en aquel momento de la guerra civil fue AMA, era Agrupación de Mujeres Antifascistas, y esta organización era femenina, trabajaba cap a les dones, pero no parlaba desde un discurso innovador en aspectes de gènere. És a dir, podem considerar les feministes, podem dir que sí perquè participaven d'una plataforma femenina i que, el que pretenia era millorar la situació de les dones. Però podem dir que es volcaren molt més cap a les necessitats bèl·liques i no tant cap a la necessitat de fer accions per a alliberament femení. I per això és tan destacable Mujeres Libres, no? Que és ahí on intenten fer un equilibri i conjugar, que en algunes vegades aconseguís i en altres menys, aquesta realitat que elles estan vivint, que les atravessa completament, que és la guerra civil, a la necessitat de continuar en les activitats que ara dirien feministes, no?
Carmen, si te sembla bé, ja quasi per a terminar i també com l'has anomenat així d'una manera sobrevolant, no? Podem entrar un poc més a l'actualitat i podries contar-nos, ja que pertanyes a Arada, que t'esplayaris un poc més en contar-nos en què consistís, no?
Bé, pues justament avui és la presentació del col·lectiu. Nosaltres diem Arada, Eina de Feminismes i Memòria, com un intent d'englobar diversos projectes relacionats amb tot el que estem parlant, amb la història de gènere i amb la memòria de les dones. Perquè consideren que hi ha una desmemòria imperant en quin ha sigut el paper de les dones al llarg de la història, com s'han referenciat, de quina manera s'han representat en el passat, i consideren que tenim la necessitat de trobar referents. y sobre todo de rescatarlos, porque tienen los tenim, el problema es que no nos divulguen. Y les nostres activitats podríem dividir-les en tres grans grups. El primer d'ells és, bueno, el primer no és, no té per què ser més important que altres, però un d'ells és la investigació, és continuar. Nosaltres estem en, som la majoria, venim d'estudiar història, i entonces ens trobem en aquest camí de la investigació i investiguem sobre qüestions relacionades amb la història de gènere, però pensem que aquesta tasca no té sentit sense la segona, que seria la divulgació, no? Perquè moltes vegades veiem com avança la investigació i és tremenda la de gent que n'hi ha escrivint sobre qüestions relacionades amb història de gènere, i la veritat és que estem encantades i fent coses fantàstiques. El problema és que aquestes històries tan interessants pensem que no van tampoc en la direcció de la divulgació, i per això vam crear Arada, perquè pensàvem que teníem la formació suficient, encara que estem en el camí, per a poder aportar en xerrades, en conversacions, en rutes, en una sèrie d'activitats que ja se'ns demandaven com a persones individuals, i vam decidir anem a unir-nos i anem a fer-ho baix aquest nom, no? I això per una altra part. I la tercera, el tercer peu d'Arada, és la creació d'un centre de documentació. Nosaltres estem situades en un local que es diu el Centre de Lliure Aprenentatge del Punt, que està situat en el Carme, que s'ha inaugurat aquesta setmana. I van néixer els dos projectes a la vegada, i allà estan creant un centre de documentació i una biblioteca, etc. Entonces vam decidir que anàvem a entrar en aquell projecte per a crear un centre de documentació feminista, que recollirà tant la documentació del passat com la que el moviment feminista està generant en l'actualitat, no? Llavors ens estem posant en contacte amb grups feministes que treballen en la ciutat de València en l'actualitat per a recollir tota aquella documentació que estan creant i que s'està perdent, perquè com a investigadores considerem que és absolutament necessari la conservació d'aquestes fonts primàries, perquè ens estem trobant en dificultats per estudiar certs grups feministes que estiguen en el passat, no? Doncs pensem que és molt important que guardem aquesta documentació, que moltes vegades són anotacions o són enganxines o són cartells o documentació, informació que pensem que no és vàlida, que no és valuosa, i segurament d'ací unes dècades o serà molt. Llavors aquesta és la nostra funció. Si ens estan sentint persones que puguen tindre documentació relacionada amb història de gènere o persones que formen part de grups feministes que estan en actiu o no, que no estiguen en actiu, tampoc passa res, que el que volem dir i la crida que fem és a participar amb nosaltres, perquè pensem que la vostra tasca ha de quedar-se per a un futur, no? I per això creem Arada. La manera de participar seria posar-se en contacte amb nosaltres.
¿Cuál es la manera de ficar-se en contacte amb vosaltres?
Sí, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el correu, que és es diu aradamemoria@gmail.com, i després també tenim una pàgina de Facebook que es diu Arada Eina de Feminismes i Memòria, i allà també us podeu posar en contacte i nosaltres podem anar a alguna assemblea o podem concertar alguna reunió i parlar més sobre el tema.
Bé, bueno, pues sembla que estem de enhorabona i bones notícies, no? A banda de la inauguració de l'exposició de Cati Horna, està pues la fica en marxa, no?, de Arada, i també d'aquest espai, no?, el Punt.
Sí, el Punt.
Al Carme. Per mi ja quasi terminaria. Què li diries tu a persones que estiguen escoltant ara mateix este programa? Però ja no me referís a la gent de dretes recalcitrant que té una ideologia molt marcada i pense que no n'hi ha solució, sinó altra gent, no?, que també té un discurs paregut però sense esa càrrega, no?, que diu, bueno, esto de la memòria històrica són coses de viejunos, mejor no remover la merda.
Jo els diria que estem en un context molt propici per entendre aquest fenomen de la memòria històrica, perquè som la tercera generació i normalment és aquesta tercera generació la que s'implica, i diguem-ne que aquestes qüestions relacionades amb la memòria històrica moltes vegades dintre dels moviments socials poden tindre a lo millor una posició més secundària, i jo comprenc, perquè no estem parlant de la urgència de la necessitat social o de les desigualtats presents, no? Però considero que és absolutament necessari per diverses raons, no? Una d'elles, i a vegades diem aquesta frase que queda molt bé, però també hi ha que entendre-la, és que el passat no pot passar sense entendre-lo, sense respectar-lo, sense divulgar-lo, no? I diguem-ne que sobretot rescatem, o la nostra manera de transformar el present és rescatant d'aquest passat, no? Per què en qüestions de feminisme ens ajuda molt bé divulgar, ens ajuda i ens va molt bé divulgar aquesta història, no? Per què pensem que és necessària la referenciació dels nostres moviments en un passat? I perquè pensem que explicar la història a les noves generacions que venen de forma, diguem-ne, respectuosa i rigorosa amb el passat, ens pot ajudar a crear noves generacions en valors de solidaritat i de pau, no? I considerem que això és absolutament necessari. Per què? Per a poder i tindre unes bases fermes des d'on partim i a on volem anar. I també per a entendre les complicacions, els contextos bèl·lics i les dificultats tan brutals que han hagut en un passat, poder comprendre-los i intentar que en un futur això no es doni, perquè la història ens dona tant el que volem com el que no volem. I també ens pot ensenyar a entendre quin és el procés per a allò que volem, quin és el procés, com s'ha fet en un passat, i també quin és el procés per a no reproduir allò que no volem, no? Uh-huh. Entonces, tenim moltes pistes, i ens va molt bé també per al moviment feminista, per això que dic, perquè ens dona la possibilitat de referenciar-nos en feminismes que venen de molt de temps enrere per a poder projectar-los de la manera que nosaltres considerem vàlida, sempre en un espill al passat, no? Uh-huh. I aquesta és la idea.
Bo, Carme, pues moltes gràcies per la tasca que dugueu endavant i per haver-nos donat este temps a Ràdio Malva i també a la directa del País Valencià.
Moltes gràcies per haver-me cridat i per haver contat amb mi, i ja sabeu que si necessiteu qualsevol altra cosa podeu contar amb mi. Gràcies també per la tasca que feu.
Ma vida eterna, vera e propria,
nada, deciros que este programa sin nombre, con su viaje, en este caso al pasado, pues está terminando. Para quien se haya apuntado ahora, decirle que no se ha equivocado, y si se ha equivocado, ha tenido una gran equivocación al toparse con Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Y también para quien haya encontrado este punto de dial y este programa ahora al final, pues decirle que este viaje ha girado en torno a la figura de Katy Horna, esa fotógrafa que anduvo por acá así unos cuantos años, entre el 37 y el 39, y afortunadamente trabajó bastante con su cámara, y 100 de esas 270 fotografías que consiguió salvar las podremos ver expuestas a partir del 1 de diciembre y hasta el 22 de enero aquí en la ciudad de Valencia, en el Centre del Carme. También para ti que te has apuntado al final, si quieres escuchar el programa entero, pues dentro de poco estará colgada en la web o algo parecido que tiene este programa, y que se llama 5 con número .suspensivos.wordpress.com. casi no me sale. Hasta dentro de 2 semanas. Salud, y nos vemos por esta exposición si andáis por aquí cerca de Valencia. Hasta la próxima.
94.9 FM, radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Un paisaje sonoro cercano, inclusivo, participativo.